Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula
presenta Forcerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 17 de agosto. Quédese aquí con nosotros. Le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. No cabe duda, estará de acuerdo conmigo, en que Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación llevan en sus venas ADN priista. Ahí se ha acomodado de forma parásita en el intento por sobrevivir y continuar alimentándose. Se disfrazan ahí ambiciones de causas nobles en esta situación que se vive en este partido a través de que hay ciertos personajes para que parecen rescatar lo establecido durante la Revolución Mexicana, como sucedió en aquellos momentos, en aquel momento político del país, en este que le digo, la Revolución Mexicana, al haber sido su lucha y demandas olvidadas por una clase política que usurpó el grito de tierra y libertad, por el que millones murieron para quedarse con la tierra y coartar la libertad. El PRI ni se crea ni se destruye, solo se transforma y tiene la capacidad de adaptación suficiente como para poder infiltrarse para luego irremediablemente operar con esa misma metodología con la que la silla presidencial fue objeto de traiciones hace 100 años. La oposición a la 4T desde 2018 se sabía no estaría tanto fuera de ella en otros partidos como en su interior y hoy así lo vemos. A días de que se lleve a cabo la encuesta que va a designar su candidatura tras un proceso que inició con la firma de compromisos, de unidad, de respeto que priorizaría la causa ante la persona, bueno, esa unidad y ese llamado han quedado en el pasado, en el olvido. Hoy Marcelo Ebrard acusa al partido Morena y de plano al gobierno, a la 4T, de cargar un proceso a favor de Claudia Sheinbaum, tira al basurero el compromiso que desde las cúpulas del partido, a que ya no había dedazo, pues ahí está, organiza diputados para que denuncien a sus propios compañeros. ¡Que arda Troya! Si yo no soy el candidato, parece decir Marcelo ante pues los números que marcan las encuestas, las que se hacen bajo la misma metodología que la de Morena, de distintas casas encuestadoras que ponen muy encima a Claudia Sheinbaum sobre él. Torpedea el proceso, intenta deslegitimizarlo, fracturar a Morena a través de una guerra sucia. La historia se repite y cómo no, se heredan, le digo, los métodos de operación del pasado en las causas que buscan acabar con él. Ahí se camuflajean. Y sobre este tema vamos a hablar más adelante con el analista, periodista Jorge Cepeda Patterson. Pero antes, vamos con el tema de Lagos de Moreno. Ayer le informé sobre la postura que el presidente López Obrador mostró al concluir su conferencia mañanera, en la que a lo largo de 2 horas pues no se refirió a la desaparición de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, y ante los gritos de los reporteros que no escuchó, pues contó un chiste. Hoy abrió su conferencia con este tema justo para aclarar y rechazar los señalamientos de insensibilidad hacia las familias. Escuche.
Quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada. Tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado. No somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia, de los demás. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento.
Más adelante, a pregunta expresa de un reportero sobre la situación de los 5 jóvenes jaliscienses, el presidente informó que especialistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana apoyan en los trabajos de investigación. Adelantó que será la Fiscalía General de la República quien determine si atrae el caso o no.
Estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestros sobre todo y en investigación, y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando, y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso.
Justamente por la mañana, la Fiscalía General de Jalisco dio a conocer que se encontraron 4 cuerpos calcinados en una finca de la comunidad de Las Trojes, cercana a Lagos de Moreno, lugar en el que está mi compañero Héctor Herrera y con quien me enlazo. Héctor, avances en las investigaciones. Seguimos sin saber, a ciencia cierta, de manera oficial, el paradero de los 5 jóvenes.
Sí, ¿cómo estás? Juan, te saludo esta noche desde el lugar de estos terribles hechos, de esta historia que ya pues comentamos estos días, inició el viernes y ya hoy jueves, pues todavía no tiene un desenlace claro. Platicábamos ayer de esta primera información que daba la Fiscalía en torno al lugar donde se encontraron pues restos hemáticos, sangre, calzado de estos, no sabemos si es de estos jóvenes, pero de algunas personas que estuvieron en ese lugar. Presume la Fiscalía que habrá sido de estos jóvenes, y hoy nos dimos a la tarea de ir al lugar. No sabíamos exactamente dónde era. Afortunadamente, Luis Ramos, que me acompaña en esta tarea, en esta, pues yo diría, esta aventura en contar esta historia, dimos con el lugar, y pues la gran sorpresa que nos llevamos es que no estaba resguardado, estaba rota la línea de seguridad. En un principio, los elementos de la Fiscalía habían colgado una manta con esta leyenda de inmueble asegurado. La manta estaba pues prácticamente caída y pudimos entrar. Seguramente por ahí ya tendrás imágenes del lugar, que destila un terror, una desesperación, una energía negativa bastante fuerte. Juan, yo entré, tomé un primer video y ya después Luis entró y hizo una pues toma muy completa de todos los detalles que se encontró dentro de este lugar. Ese es el lugar donde dio reporte la Fiscalía. Pero ya por la noche nosotros nos enteramos de otra versión que al final resultó cierta, alrededor de las 9 de la mañana, en donde informan que en un paraje que se llama La Troje, que está pues prácticamente a 40 minutos de donde estamos, es decir, entre Lagos de Moreno y Aguascalientes, pues fueron encontrados 4 cuerpos calcinados con la cabeza separada por un lado. Y sí, francamente, ese lugar ya no fuimos porque no nos dio tiempo. Es decir, y después de lo que vivimos por la tarde en este lugar de la orilla del agua, que es donde incursionamos Luis y yo, pues ya empezamos a ver gente que se acercaba, gente en motonetas.
Halcones les dicen, querido Héctor.
Ruido, señalándonos a sí. ¿Qué decías, Juan?
Halcones les dicen, te persiguieron halcones.
Ah, sí, en efecto, ya lo platicamos en la noche, nomás que ahora obviamente no creo que hayan sido los mismos, pero eran esos halcones que en una frecuencia primero eran 20 minutos, pero después empezaron cada 10 minutos a pasar mientras yo hacía mi crónica con nuestro compañero Joaquín López Dóriga. Y al final, pues una persona que se bajó de un automóvil cruzó el predio y con un teléfono, esto ya te lo cuento porque me lo contó Luis, yo estaba contando la historia, me dice esta persona cruzó y tomó un teléfono, incluso las personas de otros medios, de uno de Aguascalientes, otra chica de León, medios nacionales, no ha habido por acá, yo no los he visto. Te soy honesto y te soy franco, somos los que coincidimos en este lugar. Incluso se esperaron ya al último para salirnos, pues sí, prácticamente huyendo del lugar, porque sí, la verdad, yo sentí que en ese momento estábamos en riesgo, estábamos vulnerables. E incluso el propio Luis después me dice, oye, ahí sí, ya sentí frío, ya sentí temor de lo que estábamos pasando. Y bueno, pues esta historia de estos jóvenes que, o de estas personas, porque no sabemos, imagínate tú, Juan, en qué condiciones habrán encontrado estos restos o estas personas que, de acuerdo con los peritos de la Fiscalía Estatal, pues no, en esta primera revisión, no pudieron identificar el sexo, por supuesto la edad. Entonces eso te da la idea de las condiciones en que se encontraron, sí, estos cuerpos. Y bueno, eso es lo último de esta historia inmersa en este pueblo lleno de silencio, lleno de miedo, lleno de incertidumbre, y un miedo que, te soy franco, se contagia. Y que pues sales aparentemente este pueblo muy tranquilo, que ya te decía, Juan, sí, pues es un destino turístico, es un pueblo mágico, y pues de mágico tiene, pues yo creo que nada, tiene mucho temor, tiene mucho miedo, y sobre todo, ¿sabes qué? Mucho silencio.
Pues cuídate mucho, querido Héctor Herrera, te agradezco enormemente pues los enlaces que hemos venido haciendo contigo desde allá. Y estamos pendientes, sin duda alguna.
Por supuesto, mi querido Juan, siempre con gusto platicar contigo y contar esta historia o estas historias, porque al final lo que yo creo, Juan, es que al contar estas historias, lo que intentamos todos quienes nos dedicamos a esto es crear conciencia en la gente para que esos, sí, lugares pues no se repitan, no existan, pues.
Así es, Héctor Herrera, te digo, cuídate mucho, estamos pendientes y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, pues el tema del proceso interno en el Partido Morena. Estará con nosotros Jorge Cepeda Patterson, periodista.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ayer el aspirante a la Coordinación para la Defensa de la Transformación, Marcelo Ebrard, lanzó acusaciones sobre el uso de recursos públicos en los recorridos de Claudia Sheinbaum. Hoy el presidente aseguró que Marcelo Ebrard está en su derecho de denunciar, pero dijo que todos están portando bien y que se acabó el dedazo.
Es normal y además tiene el derecho de hacerlo, y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Saben que
usted no está favoreciendo.
No tengo una doble moral. Se acabó el dedazo. Por ejemplo, los gobernadores, que esos tienen más ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido, pero
favoritismos.
Yo entiendo también de que, imagínense, en vísperas, ¿no?, de que se decida, pues hay inquietudes y hay dudas, ¿no?, razonables.
Marcelo Ebrard continuó la ofensiva en contra de Claudia Sheinbaum y desde ayer en la noche comenzó a circular un audio en grupos de WhatsApp en el que pide ayuda para documentar lo que llamó acarreos, participación de servidores públicos y cualquier anomalía que favorezca a la exjefa de gobierno. Y bueno, pues aliado de Marcelo Ebrard, Pío López Obrador, hermano del presidente, a quien pues recordará usted haberlo visto en varios videos recibir sobres con dinero, cuestionó el proceso interno de Morena, el hermano del presidente. Escuche.
Al no haber debates, que son imprescindibles en este proceso como en cualquier país democrático, se cometió un gran error, porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los 80s. Es decir, se desataron las prácticas priistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades.
Bueno, el conflicto al interior de Morena escaló a la Cámara de Diputados, en donde legisladores afines a Marcelo Ebrard exigieron que funcionarios públicos saquen las manos de la contienda y pidieron la comparecencia de Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar.
Los morenistas exigen que el presidente López Obrador, como él mismo pidió a todo funcionario público, deje de intervenir en los procesos del partido y que la titular de la Secretaría del Bienestar comparezca para aclarar no solo desvío de recursos federales, sino también el que siervos de la nación estén trabajando solo en favor de una candidata.
Muchas de estas pruebas ya las tiene la dirigencia nacional de Morena. Y debo decir que inclusive en algunas ocasiones nosotros hemos denunciado de manera pública la manipulación de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar. Por ejemplo, hace algunas semanas, en el caso particular de Guanajuato, yo denuncié que se sorprendieron algunos de los servidores de la nación que fueron revisados en el portal de transparencia, que trabajan, que tienen una nómina, que devengan repartiendo publicidad de Claudia Sheinbaum.
Estas son solo algunas de las acusaciones de las que dicen tener pruebas y que acudirán a las instancias correspondientes, incluso electorales. Aseguraron 6 diputados federales de Morena que llegaron a la sala de prensa diciendo que encabezan a 80 de esta bancada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Esto además de petistas y verdecologistas que dicen casi toda la bancada verde está con Marcelo. Hasta la diputada Selene Ávila, que repartía antes hojas para conseguir apoyo en favor de Ricardo Monreal, hoy dice que el bueno es Marcelo y la mala, Sheinbaum.
Ya basta de que en este país, pues nunca, no hay problema. Ya basta que en este país, pues tengamos normas, no solamente fundamentales y todas las secundarias, y tengamos un exceso de regulación, pero que nunca se apliquen. Entonces, la frase sería, Estado Constitucional Democrático de Derecho, punto, que se aplique la ley a quien se le tenga que aplicar.
De hecho, en la víspera, el diputado verde que preside la Comisión de Ciencia y Tecnología, Javier López Casarín, se dijo amenazado por gobernadores de Morena por apoyar a Marcelo Ebrard y no a Sheinbaum. Este jueves, los morenistas marcelistas se les cuestionó si su acción no lesiona el proceso de elección. Coinciden que haría más daño el no hacer nada que topen lo que deba.
Y precisamente uno de los vicios del viejo régimen son las dádivas, el clientelismo, el influyentismo y todo lo que se dice cochinos, marranos y puercos. Y lo que estamos viendo con Claudia Sheinbaum es precisamente lo que estamos nosotros, los verdaderos diputados izquierdistas, es luchando ahorita contra esos vicios.
Juan, mi reporte, muy buenas noches.
Pues ahí tiene usted el cisma al interior de Morena, las definiciones de las que se hablan desde hace ya buen rato. Gerardo Fernández Noroña lamentó que por la simple ambición Marcelo Ebrard esté rompiendo con la unidad del movimiento. Desde Querétaro advirtió que con estos actos Marcelo Ebrard estaría marcando su salida de la Cuarta Transformación, rompiendo con la izquierda, yéndose a lo que llamó Fernández Noroña movimiento desahuciado, en referencia a Movimiento Ciudadano.
Yo he sostenido durante todo este tiempo que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando. Va a enfrentar al pueblo, al movimiento, a los partidos del movimiento y al compañero presidente López Obrador, que a mí en lo personal poco me agradaría que fuera mi adversario político. Yo lo que percibo es que va a romper y se va a ir con Movimiento Desahuciado, porque la derecha ya tiene candidato, ¿no? Vendiendo gelatinas y tamales no solo te haces millonario, sino te haces candidato a la presidencia del Frente Guango de Derecha.
Pues ahí está Gerardo Fernández Noroña. Quien hizo un llamado a la prudencia y a la cordura fue Ricardo Monreal. Pidió sacar adelante cualquier diferencia entre los aspirantes a coordinar la defensa de la transformación, ya que dijo que no vale la pena generar la división entre el movimiento solo por las ambiciones de alguien. Ayer pues parecía irse claramente al lado de Marcelo Ebrard. Hoy cambia, matiza un poco el discurso. Ya veremos mañana. Mientras tanto, escuche lo que dijo.
No echemos a perder nuestro movimiento. Los llamo a la cordura y los llamo a la conciliación a todos. No vale la pena que por ambiciones personales dividamos al movimiento. Ánimo, porque vamos a seguir transformando el país.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, la principal aludida por las denuncias de Marcelo Ebrard, rechazó que se le esté rasurando, como dijeron, su sueldo a trabajadores sindicalizados del gobierno de la Ciudad de México, y desde Izúcar de Matamoros, en Puebla, destacó la enorme importancia de la unidad para el movimiento de la Cuarta Transformación.
Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad dentro de Morena y con el pueblo, porque dice que es indispensable y no se puede romper con esa unidad porque se acaba con el movimiento de la Cuarta Transformación. En Izúcar de Matamoros, y a unos días de que se realice la encuesta para definir quién será el encargado de coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum insistió en preservar la unidad.
Por eso estamos viviendo un momento extraordinario. Y por eso la unidad de nuestro movimiento es indispensable. Pero no es solo la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México, porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabaría con el movimiento de transformación.
Claudia Sheinbaum también afirmó que es absolutamente falso que mientras era jefa de gobierno les quitara recursos a los trabajadores, que lo que se ha publicado al respecto es una calumnia. En un mensaje en su cuenta de X, escribió que no solo nunca lo haría por rectitud y honestidad como persona y servidora pública, sino que es imposible técnicamente, pues el fondo de ahorro capitalizable es administrado conjuntamente con la representación de los trabajadores. También asegura que en el último informe del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Local, su administración cumplió con todas las obligaciones para entregar información no solo de la jefatura de gobierno, sino de la Secretaría de Finanzas. Claudia Sheinbaum asegura que dejó un gobierno sin observaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y con una sola de la Auditoría Superior de la Federación, que está por solventarse. Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias.
Hace unos minutos parece haber concluido en Morena el sorteo para elegir a las casas encuestadoras que realizarán los levantamientos para determinar a la persona que coordinará la defensa de la transformación, y hasta allá está la sede de Morena. Me enlazo con mi compañero Enrique Hernández. Enrique, pues muy buenas noches. Una reunión que tendría que haber durado una hora, ¿se fue a cuánto? ¿Tres y media? ¿Cuatro?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Fueron aproximadamente cuatro horas, más de cuatro horas, 15 minutos aproximadamente lo que duró esta reunión. Como bien lo comentas, había establecido que duraría una hora y media porque la cita fue a las 6 y de hecho ya había una cita para que diera un mensaje vía redes sociales Mario Delgado, que iba a ser a las 19:30 vía redes sociales. Sin embargo, se tuvo que cancelar porque esta reunión a puerta cerrada y bueno, con toda la secrecía de por medio, tuvo que extenderse ya a las más de las cuatro horas. Y es que al parecer, a decir del representante de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas, bueno, pues deja entrever que hubo algunas diferencias en cuanto al proceso de elegir a estas casas encuestadoras, y que simplemente pues dejen claro que se tiene que hacer caso a lo que también ha dicho pues Marcelo Ebrard, y las inquietudes que ha generado también Ricardo Monreal, por lo que se deben seguir analizando y se deben seguir pues estudiando por el bien de este movimiento, por la unidad de este movimiento, es lo que señaló Alejandro Rojas. Y también insistir en que bueno, también la representante de Marcelo Ebrard, en un principio cuando llegó alrededor de las 6:00 p.m, pues se arremetió en contra de Gerardo Fernández Noroña al decirle bueno que las peticiones que hacían se las hacían a Morena, más no al Partido del Trabajo, por lo que le pidió que no intervenga más en este asunto y que no deje de, bueno, que deje de estar defendiendo, ser personero de lo que son por los asuntos que son del partido de Morena. Y que obviamente, bueno, pues aquí estamos al pendiente porque en sus momentos hay una entrevista justamente con el representante de Ricardo Monreal, que dio una breve entrevista, bueno, que continúa, perdón, pero que sin duda alguna él habla de los pormenores, de lo que significó pues la apertura de estos sobres y la y algún tipo de acuerdo para que esto ya pues fluyera de forma pues
pero todavía no sabemos nosotros el público
de este movimiento y de esta etapa del proceso interno de Morena para elegir a lo que va a ser el próximo representante de Morena para el 2024, Juan.
Pues estaremos pendientes porque lo que queremos saber es cuáles van a ser las casas encuestadoras. Esperamos que en cualquier minuto Morena pues comience a transmitir su mensaje a través de sus redes sociales. Estamos pendientes contigo, Enrique. Nos vamos a una pausa.
Hasta donde sabemos, Juan,
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Noticias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ahí tiene usted el escenario en el partido Morena, en sus partidos aliados, en este proceso de selección de quien será su candidata o su candidato. Y saludo con mucho gusto al periodista, analista político Jorge Cepeda Patterson, justo para hablar sobre este tema. Jorge, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Fórmula. ¿Cómo estás?
Bien, Juan, el gusto es mío, un placer.
Oye, pues parece ahí que, no sé tú qué opines, esa es la impresión que por acá tengo, pues que si no soy el candidato, yo que arda Troya, parece que está diciendo Marcelo Ebrard, a pesar de haber suscrito compromisos en el Consejo General de Morena, de este llamado a la unidad, de la exigencia de piso parejo, pues a partir de ayer se incendió Morena en su interior y hoy este incendio continúa, ha llegado hasta el legislativo.
Sí, bueno, yo creo que lo que planteó Marcelo no es tanto una vacunarse para lanzarse luego a una aventura o una amenaza de ruptura para buscar la vía presidencial por otra salida. Me parece más bien que es una jugada más bien táctica. Me explico. Uh-huh. Yo pensaría, Juan, que lo que él le interesaba sostener es cambiar la narrativa que hace de Claudia Sheinbaum ya la favorita de las encuestas. Eso era para Marcelo fundamental, porque la sensación que ha quedado en toda la opinión pública a partir de las encuestas es que Claudia Sheinbaum lleva una enorme ventaja. Uh-huh. Y en la medida en que esto estuviese como vigente, pues como idea predominante, las posibilidades de Marcelo eran todavía menores. Lo que él intentaba hacer era sostener que las encuestas que dan ventaja a Sheinbaum en realidad tienen un récord histórico lamentable, etcétera, etcétera, y que están ahorita literalmente en un empate técnico. Uh-huh. Esa fue la primera parte del mensaje. Marcelo no da a conocer las encuestas en las que él se basa, porque en efecto las encuestadoras malas, las regulares y las buenas le dan realmente la ventaja a Claudia Sheinbaum, pero era importante para él decir que todavía esto está en juego y que él tiene una oportunidad real, porque nadie quiere votar o ser encuestado y inclinarse en favor de alguien que va a perder. Entonces para él era importante decir: esto está parejo, uno de los dos va a ser presidente, Marcelo o Claudia, Claudia o Marcelo.
¿Tú crees que le haya funcionado esto, Jorge?
Yo creo que tenía que hacerlo, digamos, en su lógica, si no, ya no tenía caso ni siquiera ir a la batalla. Es decir, tú no puedes conducir un ejército sabiendo que van a ser derrotados. Él está convocando a los ciudadanos para decir: esto está parejo y depende de ustedes, no hay una favorita según las encuestas. Créase o no, digamos, está él jugando pues a su causa. Y la segunda parte era poner a la defensiva a Morena con esta serie de acusaciones de si ha habido un sesgo en su favor, en favor de Claudia Sheinbaum, si ha habido una movilización de la maquinaria oficialista en favor de la pretendida favorita, y marcarle de alguna manera una una alarma a Morena, porque se vienen 10 días decisivos o 15 días decisivos en donde Morena tiene que tomar posiciones sobre temas que algunos son subjetivos. Marcelo lo que intenta con esto es, al ponerlos a la defensiva, es que, digamos, disminuir el riesgo de un sesgo en contra de él. Porque quedan varias cosas importantes. Uno es, bueno, ya se habían seleccionado las encuestadoras, pero las otras preguntas todavía no han sido decididas.
Así es.
La ponderación que van a tener estas preguntas, el muestreo, la carga regional, es decir, la distribución regional de este muestreo, que como sabemos es decisivo, porque no todos los precandidatos califican igual en cada región, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde él teme que en estas zonas pudiesen jugar en su contra, y si de por sí no las lleva consigo, pues mucho menos así. Pero yo estoy convencido, Juan, que Marcelo Ebrard, lejos de estar preparando el terreno para una salida y una candidatura por otra vía, él cree que tiene todavía una oportunidad y está jugando sus cartas para acrecentar sus posibilidades en esta encuesta interna y ganar la candidatura de Morena.
Gane quien gane, Jorge, será muy complicada la operación cicatriz al interior de Morena. Se han roto varios acuerdos y se están, como se dice coloquialmente, peleando.
No, y se tienen que dar con todo, pues es finalmente nada más y nada menos que está en juego la presidencia del país los próximos 6 años. Sin embargo, a mí me parece que nunca he pensado que Marcelo Ebrard sea un político suicida o ingenuo. Me parece muchísimo más peregrina, muy lejana la posibilidad de que se fuera por una ruptura. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente ha comprometido a Morena que el que adquiera el segundo lugar, cosa que prácticamente tiene asegurado en el peor de los casos Marcelo, el segundo lugar se convertiría en el coordinador de la Cámara de Senadores el próximo sexenio. Y esto no es cosa menor, es la gestión del poder legislativo. El peso que tendría esa figura política, considerando que en Palacio Nacional no estaría un presidente con la fuerza que tiene López Obrador, sino Claudia Sheinbaum, si es que gana, esto le daría a la operación del coordinador del Senado una importancia protagónica fundamental, casi de segunda a tercera posición política del país, y le daría mucho juego a Marcelo para incluso preparar una candidatura para el 2030, cuando tendría todavía 70 años. Pues estoy planteando este panorama por aquellos que dicen, no, si él pierde, se va a...
Movimiento Ciudadano, dice, ¿no?
Movimiento
Ciudadano. O a donde sea.
Pero metámosle un poco de lógica. ¿Para ganar qué, Juan? 8, 10, 12, 15% si le va bien, y quedarse con el orgullo o el berrinche de decir, ah, pues no fui cómplice de esto, cuando estaría tirando, lo que digo, la coordinación del Senado con un enorme protagonismo para todo el sexenio que sigue.
Pues estaremos pendientes, Jorge Cepeda Patterson. Mientras tanto, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado hoy aquí en Fórmula.
En contrario, el gusto ha sido mío.
Te mando un abrazo.
Hasta luego, sí, un abrazo.
Buenas noches. Ahora nos vamos a la cancha de enfrente, porque hoy el Frente Amplio por México tuvo su primer foro regional con los 3 aspirantes finalistas, Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez y Santiago Krill. En el foro, Beatriz Paredes, al hablar del combate a la corrupción, escuche lo que dijo.
Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Se requiere una transformación estructural del sistema.
Bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo la indirecta, bien directa, y allá en Durango está mi compañero Israel Aldavia, quien saludo con mucho gusto. Israel, muy buenas noches, pues ya culminó este encuentro del Frente Amplio.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Te saludo a las afueras de este hotel donde concluyó, como tú ya lo señalabas, este primer foro de los tres aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. Comentarte, Juan, que este foro, este intercambio de opiniones respecto a diversos temas, se dio justamente enmarcado con un minuto de silencio que se guardó en memoria de la tragedia ocurrida en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Y justamente fue el aspirante Xochitl Gálvez, quien dijo que esto ocurrido en ese estado de nuestro país es la base para que se cambie justamente la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal. Así lo dijo.
A todos los mexicanos se rebasaron todos los límites y yo le vuelvo a exigir al presidente que vaya y le dé la cara a los padres de estos jóvenes. Que implemente una nueva estrategia de seguridad, porque su estrategia ha sido un fracaso.
Oye, Israel, y hablando de estrategia de seguridad por parte de Xochitl Gálvez, dijo algo sobre las micheladas, ¿no? Es más, creo que lo tenemos, a ver si lo podemos poner, para que nos des contexto.
A ver. Eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Hay que hacerlo en todo el país. Gracias.
Danos contexto, por favor, Israel, porque ahí parece pues nada más que como estrategia
sí, de seguridad. Sí, por supuesto, Juan, era evidente que Xochitl Gálvez, pues un tanto nerviosa, dijo las micheladas, confundió a estas que se le conocen como chelerías, que son, por supuesto, expendios de cerveza clandestinos, justamente en el barrio de Santa Julia, ahí en la delegación en Miguel Hidalgo, de la cual ella fue, pues, titular hace unos cuantos años. Comentarte, Juan, que los tres, tanto Paredes, Krill, así como Gálvez Ruiz, enfilaron sus baterías a criticar justamente al gobierno federal en materia de combate a la criminalidad, también a la opacidad, a la corrupción y a la impunidad. Y fíjate, Juan, que a pesar de que ya ha habido gobiernos del PRI y del PAN, no hubo una sola autocrítica a estos gobiernos que llevaron a cabo justamente tanto Vicente Fox como el propio Felipe Calderón Hinojosa o recientemente Enrique Peña Nieto. Fue parte...
Adelante, Israel.
Sí, fue parte, como lo comentábamos, Juan, de estos puntos de vista, este intercambio de opiniones entre los tres aspirantes del Frente Amplio por México. Vale la pena señalar, Juan, que no se pueden hacer propuestas debido a las restricciones que les ha impuesto la autoridad electoral. Sin embargo, la que sí, propia Beatriz Paredes, quien...
Nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso. Me fui a platicar con Rafael Barajas, el Fisgón. Ahora fue sobre los libros de texto y hasta una canción nos cantó. Acompáñame.
No, pues el libro, ¿cómo ves? Trae errores, Fis. El libro de texto gratuito. ¿Dónde has visto eso, que un libro traiga errores? Dime dónde lo has
visto. En todas partes. Es decir, no hay un solo libro que no tenga errores. Uh-huh. Y quiero decirte que los libros de texto anteriores, los que fueron hechos... por estas editoriales, muchas de ellas extranjeras, estaban plagados de libros, estaban plagados de errores y de erratas. Hay una investigación que encabezó Felipe Ávila, del que hoy está en el INERM, que refiere que los libros tenían, hay una serie de unos libros que tenían 700 erratas, 700 errores, 700 erratas importantes. Ahora, pero eso de que los libros tengan errores o erratas es de lo más común. Es más, no hay un solo libro que no contenga erratas. Hay una anécdota que cuenta, es inventada, por supuesto, pero que la cuenta Alfonso Reyes, que es muy bonita, de que ellos habían decidido hacer un libro sin erratas. Entonces agarraron un libro y lo revisaron 8 veces y pasó por 10 correctores, por debates larguísimos. Se alargó, sí, en el fondo, se alargó la publicación del libro porque todos estaban discutiendo que si tal palabra era más correcta que la otra, tal, tal. Y al final de cuentas, el libro salió publicado con un colofón que decía: este libro no contiene erratas, ¿no? Es decir, eso es de lo más común. Estas cosas así son. Además, fíjate, lo que está a debate, cuando se debate el libro de texto, es un proyecto de educación. Lo que está a debate es qué sociedad queremos tener. Lo que se está discutiendo es qué tipo de país queremos tener. Y lo que traen los libros de texto y lo que es el motivo de debate de fondo es que efectivamente traen toda una serie de planteamientos sobre la importancia de hacer colectividad, de hacer, de debatir, de, pero es una vieja tradición mexicana, ¿no? Y además yo estoy convencido de que es una de las pocas herramientas que tenemos para agudizar el conocimiento, para profundizar el conocimiento. Y me llama muy poderosamente la atención el hecho de que en Chihuahua la misma gobernadora que hace unos meses cerró una librería particular, hoy sea la que busque detener los libros de texto y dice que va a suplir los materiales con cuadernillos. Vamos a revisar esos cuadernillos.
O con los libros del año pasado, sí, también sí, sí. Andaba ahí diciendo, pero oye, están muy enojados porque traen ideología. Los libros de texto, algunos que no los libros.
Todo libro.
Es un compendio de ideas.
Todo libro. Es un libro que no es un compendio de ideas, es un libro que no sirve.
Ahora, esas ideas son dañinas, son nocivas para las juventudes, para la niñez. El que les digan que hay familias diversas, que conozcan sobre educación sexual, que sepan si son oprimidos u opresores, que conozcan el fraude electoral del 2006, porque ese apartado pues tiene a muchos muy enojados, ¿no?
Pues mira, me parece que es indispensable que así sea. Es decir, yo sí creo que no estamos en los tiempos de la Santa Inquisición, donde de repente sectores fanáticos podían decidir que se censurara la educación sexual. La educación sexual es fundamental. Pues en una sociedad como la mexicana,
pues parece que sí estamos. Pues ya están mandando a quemar los libros, a destruirlos.
Y a destruir. Yo justamente creo que ese es el debate. Y yo creo que hay que defender los libros de texto porque hay que defender la educación. Esto es una guerra judicial, con razones políticas, con motivos políticos, que tiene detrás motivos económicos, porque hay grupos de interés editoriales muy importantes que se sienten afectadas porque les quitaron un gran negocio. Está también detrás un sector de un fanático religioso que antes tuvo el monopolio de la educación en México, que está peleando por eso. Están los sectores que están impulsando la privatización de la educación y que no tienen otro proyecto más que la privatización de la educación y el castigo al gremio de los profesores, ¿sí? Eso es lo que está detrás de esa guerra judicial. Y está también, como bien lo ha señalado en un artículo, está un embate contra la educación. Bueno, y sobre eso, pues Jesús escribió unas seguidillas, que es un género muy educado.
Así es.
Sí, y yo escribí una letra sobre el libro de texto. Es una seguidilla del ABC.
Vamos a escucharla.
Jesús ya. Echevarría, música preciosa.
Mucha arrogancia en la ignorancia, ya usted lo vio. Ya, por Dios, que se eduque, que no emboruque la oposición.
No, qué joya de Jesús Echevarría, sí. Y yo lo voy a repetir cada vez. La interpretación. Todo está en la partitura, menos lo esencial, que es la interpretación, decía por ahí Mahler. Algo sabía de música.
Bueno, algo sabía. Ese sí sabía de música.
Sí.
Bueno, pero
tenía buenos libros de texto. Y no eran gratuitos.
Fíjate. No, fíjate, ahora, es increíble que todo este sector, que una parte importante de este sector que está en contra de los libros de texto, luego no saben ni sumar, luego no saben redactar un tweet. Es decir, es una cosa muy impresionante. Y es que, hay que decirlo con toda claridad, la derecha en el mundo suele ser muy atrasada. Siempre ha combatido, bueno, suele estar contra la cultura. Muchos de los embates, el grueso de los embates contra la cultura en nuestra civilización, vienen desgraciadamente de parte de sectores muy conservadores.
Así es, dicen, ¿por qué les enseñan educación sexual a esa edad? Ellos tienen que estar arriba de un árbol aventando piedras abajo. No, señores, sí tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas, educación sexual en un país en el que tantos embarazos adolescentes hay, entre otras problemáticas relacionadas con este tema. Sí.
Hay que defender la educación.
Así es. Pues muchas gracias, Fis.
Al contrario.
Eso. Y con esto nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, adelante, buenas noches.
Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La violencia sigue en Ecuador. Un tiroteo sin víctimas se registró este jueves durante uno de los actos de cierre de campaña del candidato a la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa. Y según fuentes de su campaña presidencial, lo calificaron de un atentado, mientras que el gobierno descartó que fuera un ataque contra el empresario y exasambleísta. En otras cosas, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber desbaratado un ataque de Kiev con un dron naval contra su flota del Mar Negro, donde aumentan las hostilidades desde el fin del acuerdo para la exportación de cereales ucranianos. El jefe de la Agencia de Gestión de Emergencias de Maui, duramente criticado por no haber activado las sirenas de desastre durante la respuesta a los incendios forestales de la semana pasada, dimitió este día citando razones de salud. Intensas lluvias en zonas de Alemania provocaron inundaciones y cancelaciones de docenas de vuelos en el aeropuerto de Frankfurt. Un temblor de magnitud 5.1 se sintió esta noche en el centro de Colombia, 8 horas después del temblor de 6.1 que estremeció al mediodía el país y dejó una persona muerta y daños materiales leves. Miles de personas a las que se les ordenó huir de los incendios forestales que avanzan en el extremo norte de Canadá se apiñaron en un aeropuerto local para abordar vuelos de evacuación mientras una larga fila de autos se dirigía al sur en la única carretera abierta para ponerse a salvo. Y por último, un piloto murió luego de presentar problemas de salud en un vuelo que partió desde Miami en Estados Unidos hasta Santiago de Chile.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Buenas noches para ti también. Estamos todos muy pendientes sobre cuáles van a ser las casas encuestadoras del proceso interno de Morena. Ya concluyó la reunión que tuvieron hoy. En lugar de durar una hora, duró 4 y cuarto, nos decía nuestro compañero Enrique Hernández, con quien me enlazo de nuevo en estos momentos. Enrique, abrieron la transmisión en distintos canales de YouTube el partido Morena para dar a conocer pues los acuerdos alcanzados el día de hoy, las casas encuestadoras, y de repente la transmisión se detuvo, se canceló, y me dices que ya van saliendo de la sede del partido y que la están dejando sola y a nosotros en ascuas.
Es correcto, y de hecho, Juan, el acuerdo de confidencialidad y que no se van a dar a conocer los nombres de las casas encuestadoras hasta el próximo 6 de septiembre. Este es el acuerdo que ya estaba firmado por parte de todos los representantes de los diferentes aspirantes, y que justamente pues, ahorita el representante de Adán Augusto pues lo corroboró. Ellos no han dado nombres, no han dado así los detalles así de que quién sí firmó, quién no. Sin embargo, hay dos casas encuestadoras que están, pues tienen algún tipo de, pues, de problemas por haber presentado resultados no muy certeros durante el último proceso electoral, y que son 3 aspirantes quienes no han firmado este acuerdo. Uh-huh. Sin embargo, será mañana cuando continúe este proceso técnico.
O sea, el acuerdo todavía no concluye, faltan firmas, me estás diciendo.
Sí, eso ya va a ser el día de mañana.
Con razón. Continúe. Muchas gracias, Enrique. Y gracias, vamos a descansar. Lo espero mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.